A veces el mundo se ve tan loco, tan al revés, tan locamente al revés, que casi te hace preguntarte, ¿cómo rayos llegamos aquí? ¿Cómo rayos la gente piensa o ve las cosas de esta manera? A menudo parece que la gente tiene sin razón, sin sabiduría y sin sentido. ¿No es así? Esta mañana nuestro texto hará algunas afirmaciones audaces que responderán de manera decisiva a estas preguntas y más. Y es un momento que casi hace preguntarte. Casi. Porque si conocemos el texto, entonces sabemos por qué las cosas están al revés y al revés. Sabemos por qué lo correcto se considera incorrecto y lo incorrecto se considera correcto. Podemos y deberíamos estar afligidos por ellos, frustrados por ellos y más. Pero no nos sorprendemos. Lo sabemos. Verá, hay un problema enorme, gigantes, en el mundo. Sin duda hay innumerables problemas. Pero solo hay un gran problema en el mundo. A saber, el problema. Y es una palabra de tres letras que comienza con S y termina con N. Sin, que quiere decir pecado. Y empieza con P y termina con pecado. Y podrías decir que la ira de Dios. Esa es la consecuencia justa de nuestro pecado, van de la mano. El pecado es nuestro problema y no cualquier pecado. Hay muchos problemas de pecado en el mundo, pero cuando digo pecado ahora mismo, en este contexto, no lo digo de una manera amplia, general. Estoy hablando del peor de los pecados de todos. El pecado que está debajo, dentro, a través y en el fondo, todos los pecados que existen. El pecado que explica por qué todo es tan loco, tan al revés y tan locamente boca abajo. Es decir, la idolatría. O más específicamente, el cambio de la gloria de Dios por otras cosas. La esencia del pecado es cambiar la gloria de Dios por cualquier cosa. En nuestro pasaje esta mañana nos dice que esto es lo que ha hecho la humanidad. Para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en las semanas, estamos en medio de una serie de predicaciones a lo largo, a través del libro Romanos. Terminamos a finales de julio Romanos, del 1 al 21, y en ese momento vimos cómo la creación elimina la excusa para la adoración fallida del Dios Todopoderoso. Permítame leer el contexto, versículos 21 al 23, así que mientras leo escucharán Romanos del 1 al 19 al 23. Así que si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 1. Si no, pondré algo de eso en la pantalla y la otra porción estará en el folleto. Voy a leer Romanos del 19 al 23. Escuchen. Porque lo que de Dios se puede conocer les es manifiesto. Porque Dios se lo ha manifestado. Porque sus atributos invisibles, a saber, su poder eterno y su naturaleza divina, se han percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas. Por lo tanto, ellos no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron, o traducido literalmente, glorificarle. Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido. Fingiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes semejantes a los mortales, aves, animales y reptiles. Así que Dios ha revelado a todas las personas, a cada persona que haya vivido o vivirá alguna vez, la realidad de su existencia. Es lo que nos dice la palabra. Y nuestra reacción predeterminada es suprimir esta verdad hasta el punto de la locura. Y luego intercambiar o negociar la gloria del Creador por la gloria de las cosas creadas. Verás, los seres humanos se han enamorado del eco de la excelencia de Dios en la creación y han perdido la capacidad de escuchar el grito incomparable original del amor, del poder y de la gloria. El mensaje de creación es este: hay un gran Dios de gloria, poder y generosidad detrás de todo este asombroso universo. Le pertenece a Él porque Él te hizo. Él es paciente contigo para sostener tu vida rebelde. Conviértete y deposita tu esperanza en Él y deleítate en Él, no simplemente en su obra. De acuerdo al Salmo 19 del 1 al 2, el día derrama el discurso del mensaje para todos los que escuchen en el día, hablando con un sol brillante y cegador y cielos azules, el suave romper de las olas en la costa, exuberantes cadenas montañosas, dulces puestas de sol de verano, e incalculables formas, colores y hermosos diseños de todas las cosas visibles. Y la noche derrama el mismo mensaje para todos los que escuchen, hablando con grandes extensiones oscuras, lunas de verano, innumerables estrellas, brisas frescas y luces del norte. Tanto el día como la noche dicen una cosa: Dios es glorioso. Dios es glorioso. Dios es glorioso. Aléjate de la creación como tu suprema satisfacción y deleítate en el Señor de la gloria. Eso es lo que la creación está comunicando. Todo el día, toda la noche. A veces canta y a veces grita, pero siempre es el mismo mensaje. El problema es que tratamos la gloria de Dios de manera marginal en nuestras vidas. Apenas tiene un papel real que desempeñar ese lugar. Nos enfocamos, idolatramos todo tipo de reemplazos de Dios, especialmente el que está en el espejo, que nos encanta ver resaltado y exaltado tanto. Y esta es la esencia del pecado. Romanos 3:23 dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la traducción más literal de esa frase, quedarse corto, es falta. Todos hemos pecado y carecemos de la gloria de Dios. En otras palabras, no lo valoramos y estimamos como deberíamos. Lo hemos cambiado por otras cosas. La mayor preocupación del universo es lo que la humanidad hace y aprovecha la gloria de Dios. ¿Magnificamos la gloria de Dios atesorándola sobre todas las cosas, o menospreciamos la gloria de Dios cambiándola por otras cosas? O, para vincular esto con la semana pasada, ¿encontramos suprema satisfacción en Él o en otra cosa? Ese es el problema. Y el problema que está subyacente a nuestros problemas matrimoniales, los problemas de crianza, problemas de adicción, problemas criminales, todos los problemas financieros. Y a menos que consigamos esto, estaremos tratando de poner curitas en el cáncer, que solo puede curarse si tratamos con la gloria de Dios y le metemos en nuestros corazones. Si fuéramos un pueblo consumido con la gloria de Dios en lugar de nosotros mismos, todos nuestros problemas se desvanecerían. Pero en cambio, hoy en día en general, se nos dan consejos absolutamente basura sobre cómo arreglar nuestras vidas con muy poca atención a la magnificencia de la gloria de Dios, tal como debe ser contemplada y disfrutada por el alma humana. Entonces, esta mañana, creo que el Señor quiere hablarnos sobre su gloria y mostrarnos una serie de cosas que suceden en este intercambio fatal llamado idolatría. Y luego, mientras esto, nos va a desafiar de manera muy práctica en batalla de la fe. Y antes de continuar, permítame darles una breve advertencia para las próximas 2 semanas. Después de cubrir este intercambio de hoy, pasaremos las próximas 2 semanas de los versículos 24 al 28 en un intercambio subordinado llamado homosexualidad. Entonces, padres con hijos, piénselo y decían si el Señor quiere que los traigan y hagan de esto una temporada para enseñarle a sus hijos sobre esta realidad tan presente y dolorosa. El texto es muy doloroso y contundente. Así serán las próximas 2 semanas, pero por ahora este es el primer intercambio más fundamental. Intercambiar la gloria a Dios por cualquier otra cosa. Algunas cosas que vienen junto con este intercambio y algunos desafíos personales. Número uno. Lo primero que Dios quiere que veamos acerca de este intercambio fatal es que está acompañado por vanas pensando. Pensamientos vanos o banales. Vemos esto en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos. O en sus pensamientos. Ahora, si piensan que esta es una declaración grande y amplia por hacer. Y fútil significa vacío, vano o inútil. Así que déjenme preguntarles esto. ¿Por qué tenemos un cerebro? ¿Por qué tenemos poder de razonamiento? ¿Por qué Dios nos dio esa capacidad? Creándonos tan diferentes a un perro o un lagarto. ¿Por qué tienes capacidades de razonamiento, pensamiento, meditación y ponderación? ¿Por qué Dios te hizo eso? La razón es para que podamos conocer a Dios, pensar en Dios y divisar las cosas en un mundo para la gloria de Dios. Esa es la única razón por la que lo tenemos. Y cuando nos alejamos de Dios, todo el proceso se vuelve vano, porque fuimos creados para su gloria y para disfrutarlo para siempre. Por brillante que sea una persona, científicamente, artísticamente, médicamente, etc., cuando se realiza este intercambio, toda su vida, incluso su propio pensamiento, se vuelve vano, vacío y fútil. No importa si están diseñando naves en Marte, si son los empresarios más exitosos que el mundo jamás haya visto, o si están descubriendo la cura para el cáncer. Dios dice que todo ese pensamiento, todo ese uso para el cerebro es inútil si se hace este intercambio. Permítame ilustrar esto con el ejemplo bastante conocido del Antiguo Testamento. Daniel 4. Nabucodonosor tenía en mente poder y dice que construyó Babilonia y luego se paró en el techo de su casa y dijo en el versículo 30, lo pondré en la pantalla, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Y Dios estaba tan disgustado de esa frase y el uso de la mente, que dice que mientras las palabras aún estaban en su boca, Nabucodonosor fue expulsado entre los hombres y comía hierba como el buey. Y su cuerpo estaba mojado con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas eran como las de pájaros. ¿Por qué supones que Dios hizo eso? ¿Por qué lo convirtió en un animal? ¿Por qué? Porque acababa de utilizar su cerebro como tal. Por supuesto que construyó Babilonia. ¿Y qué dice Dios? ¿Para su gloria? Eso es animal. Dios dice: me has perdido y por lo tanto toda tu mente, Nabucodonosor, es tan inútil como un animal ahora. No sé ustedes, pero hoy veo esto casi todos los lugares a los que veo. En cierto sentido, las personas se han convertido en animales. Han perdido la razón. Su pensamiento es absolutamente inútil y tonto. El mundo se ha ido al infierno en una canasta de mano. Todo está al revés. El bien se llama mal, el mal se llama bien, y no solo se considera bueno, se celebra, promovido, legalizado, y esta depravación luego es empujada por las gargantas de casi todos del planeta. Quiero decir que ni siquiera puedes ir a una tienda comestible estos días, mucho menos abrir tu computadora y accesar el internet o mirar televisión sin ser bombardeados por esta locura. ¿Quieres saber por qué el mundo está tan desordenado? ¿Por qué todo parece tan al revés, tan loco? Esta es la razón. Porque Pablo dice que todas las personas en el planeta han hecho este intercambio por defecto. Y siguen haciéndolo más y más. Y Dios les entrega más y más. La gente ha valorado las cosas creadas, especialmente ellos mismos, por encima del Creador. Y cada uno de nosotros es culpable. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? ¿Hay alguna solución, alguna forma de arreglar este lío? Sí hay. Quiero que escuche el próximo versículo en Daniel 4 sobre cómo Nabucodonosor es sanado. Él dice, al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, a Dios. Y mi razón volvió a mí. Y bendije al Altísimo y alabé y honré al que vive para siempre. ¿Quieres que te vuelva la razón? Vivir y pensar con propósito en lugar de especulaciones fútiles y mentes oscurecidas. Levanta tus ojos a Dios. Fuimos diseñados para usar nuestro cerebro para Dios. Y créeme, familia, Dios es digno de su cerebro. Nunca agotarás tus facultades mentales gastándolas en el infinito, pero te volverás como un animal, agotándolas en cualquier cosa, menos el infinito. Amén. Y cuando recobró la razón, ¿qué hizo? Él glorificó a Dios y lo engrandeció. Cuando nuestros ojos están puestos en Dios, nuestra razón regresa y estoy tentado a pasar todo el día en este punto. Oh, qué profundo es esto. Porque esta es la raíz de cada problema de pecado en el que estamos lidiando. Podemos probar todo tipo de autoayuda o estrategias prácticas para lo que sea que estemos luchando. Pero hasta que lo hagamos, no lo hagamos bien, es inútil. Es por eso que Pablo dice que todo es inútil o vacío cuando no glorificamos a Dios, cuando cambiamos su gloria por otra cosa. Pero haz esto bien. Orienta tu vida y tu mente en Dios, su gloria, y todo lo demás comenzará a caer nuevamente en su lugar, en el lugar que le corresponde. Amén. Número 2. La segunda cosa que Dios quiere que veamos acerca de este intercambio fatal e inútil es que está acompañado de la oscuridad de corazón. Acompañado de la oscuridad en el corazón. Verso 21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué vienen las tinieblas cuando Dios es cambiado por imágenes? Aquí está la razón. Lo único que puede traer luz a nuestros corazones y nuestros corazones es la gloria de Dios. Lo diré de nuevo, déjenme repetirlo. Lo único que puede traer luz a nuestros corazones es la gloria de Dios. Quiero que piensen esto. Compara la luz física que fluye desde estas nuevas luces aquí destinadas a iluminar el cuerpo con la luz espiritual que no se puede ver con los ojos físicos y que está destinada a iluminar nuestros corazones. Jesús hizo esta comparación para nosotros en Mateo 6:22 y lo dijo así. El ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo está sano, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué quiso decir con eso? Varias cosas. Lo que decía era que el cuerpo humano no hay absolutamente ninguna facultad productora de luz. Punto. Cero. Debe venir de afuera. Nuestros ojos son lámparas a través de las cuales la luz entra en el cuerpo, permitiéndonos ver y movernos en la vida sin tropezar con la destrucción. Es el lado físico. Ahora compárese con el lado espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en nuestro pasaje cuando dice que sus corazones fueron entenebrecidos y como dice el margen? No es coincidencia que las palabras de Jesús aquí se intercalaran entre las famosas declaraciones, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y otro que dice, nadie puede servir a dos señores. Está usando lo físico para ilustrar lo espiritual, al igual que Pablo. Y yo no puedo imaginar que Pablo tiene en mente lo que escribió a los corintios apenas 2 años antes. Corintios de 4 al 6, un versículo que deberías haber memorizado porque me refiero a él con frecuencia y dice esto. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz. Así que allí está comparando nuevamente con lo físico. Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, cuando comparamos la luz física espiritual aquí, se usa para ilustrar en la otra, vemos que el cuerpo humano no tiene capacidad para producir luz física o espiritual. En otras palabras, si toda la luz se apaga, no puedes generar luz con tu cuerpo. Para ver, igualmente en tu muerte espiritual, no hay nada que puedas hacer para hacer una vida edificada con Cristo. No puedes traer luz a tu corazón muerto y oscurecido. Y se llama depravación total. Así que hay dos opciones: o continúas en la muerte espiritual y oscuridad, que es lo que Pablo dice que está sucediendo como resultado de este intercambio, y es por eso que lo llamamos un intercambio fatal, o tu corazón es iluminado desde afuera por la realidad espiritual llamada gloria de Dios. La revelación nos dice que algún día va a reemplazar el sol y la luna. La luz del mundo, L mayúscula, es la única luz que puede penetrar en nuestro corazón. Y es para lo que nuestros corazones fueron hechos. Esto es lo que dice 2 Corintios de 4 al 6. La gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Y cuando Cristo es contemplado y abrazado por el ojo de la fe, entonces la luz brota en el corazón y hace huir las tinieblas y nos llenamos de luz. Pero cuando cambiamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo por imagen, las tinieblas asientan sobre nuestra alma misma y solo somos tinieblas. No 90%, 80%, 99%, 100% oscuro, muerto. Y por eso es que el mundo es tan oscuro, tan rebelde. Y 21 otras palabras que utiliza él en los versículos del 29 al 31. Y cada vez más. Entonces, Brian, ¿qué aplicación tiene esto para mí? Soy un creyente, Dios me ha hecho brillar la luz en mi corazón, me ha despertado la gloria y la belleza de la luz que le pertenezco. Entonces, ¿por qué todo esto acerca de la luz y la oscuridad? Muchas razones. En primer lugar, es bueno conocer nuestra naturaleza y cómo llegamos a donde estamos. Si no entendemos estas cosas, creemos cosas equivocadas acerca de nosotros mismos y de Dios, también nos resultará muy difícil relacionarnos y evangelizar el mundo. Mientras más sepamos de las personas, más podemos compartir con ellos la gloria de la buena nueva del Evangelio. Amén. Pero aún más importante de esto se aplica a usted y a mí directamente. Este intercambio de la gloria de Dios por cosas de este problema atroz e idolatría de raíz es algo con lo que todos lidiamos. Incluso ahora, como creyentes nacidos de nuevo, la razón por la que pecamos y desobedecemos los mandamientos de Jesús es porque no tenemos la confianza sincera de que obedecer traerá más bendición y placer que desobedecer. No esperamos plenamente en las promesas de Dios. En otras palabras, nos queda la incredulidad que mora en nosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Hay algún remedio para esto? Absolutamente, claro que sí lo hay. Un capítulo antes, en Corintios 3 al 18, hablando del proceso de santificación, en el que nos parecemos más a Cristo y más maduros espiritualmente, como hablamos la semana pasada. Segunda de Corintios, del 3 al 18, dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de un grado de gloria a otro. Porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿cómo luchamos nuestras tendencias idólatras innatas? Al contemplar la gloria del Señor, amándolo, disfrutándolo, pensando tiempo en su presencia, creyendo en él, escuchando en día y noche, simplemente maravillándose de quién es él, y así sucesivamente. Esto es intensivamente práctico, intensamente práctico. Contemplamos la gloria del Señor y clamamos junto con el padre del niño poseído por el demonio: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Ayuda a mi credulidad. Amén. Número 3. La tercera cosa que Dios quiere que veamos acerca de este intercambio fatal idólatra es que aquellos que hacen el intercambio siempre se sienten sabios. Siempre se sienten sabios. Y esto lo veo del versículo 22. Míralo conmigo. Alegando o profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. Siempre parece sabio al hombre natural elegir hacer su propio Dios. Dios mío, mi Dios es como llena el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, hay razones obvias y ventajas. Solo piensa en ello. Hacer tu propio Dios demuestra que eres ingenioso. Y dar la imagen de ser una persona ingeniosa es una gran fuerza impulsora en nuestra cultura. Entonces hay ventajas obvias en hacer tu propio Dios en lugar de simplemente tomar lo que obtienes de la realidad del universo. Aquí hay otra. Muestra que eres creativo si puedes crear tu propio Dios. O demuestra que eres inteligente. O mejor de todo, todas ellas acarician tu ego y demuestran que eres independiente, tienes el control. Y todos quieren ser independientes en control y autodeterminación. Y créeme, quieres ser pequeño Dios. Y créeme, si te quedas atrapado con el Dios verdadero, no eres nada de eso. Pero si puedes crear tu propio Dios, sin importar la forma que adoptes, desde la cultura más primitiva hasta la diseñador de inteligencia artificial más sofisticado, entonces usted puede tener control. Al menos eso es lo que piensa la mente fútil y oscurecida. Y por eso siempre parece prudente cambiar el Dios real por uno que puedas crear. Para aquellos que han hecho el intercambio. Y esto no es nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Piensen en el jardín. La serpiente le dice a Eva, Génesis 3, Dios sabe que el día que comas este árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego Moisés continúa con la narración diciendo: entonces cuando la mujer vio que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio un poco a su marido que estaba con ella y también comió. Desde el principio hasta el día de hoy, siempre me ha parecido sabio para ser independiente del único Dios verdadero. Sin embargo, el número 4 no lo es. La cuarta y última cosa que Dios quiere que veamos esta mañana sobre este intercambio fatal, fútil, oscuro y antiguo es que, a pesar de parecer sabio, es tonto. Es necio, es tonto. No es sabio. Es una tontería cambiar la gloria del verdadero y único Dios por imágenes, aunque parezca sabio. Y a los que están espiritualmente muertos y pereciendo, siempre les parece sabio. Ahora, dentro de este punto hay al menos dos cosas que creo que Dios quiere que captemos y que dedicamos unos minutos: la naturaleza de la sabiduría espiritual y la necedad. ¿Y por qué este intercambio es tan estúpido? Permítame comenzar primero sobre la naturaleza de la sabiduría espiritual y la necedad. En Colosenses primero, el pasaje que Oliver predicó hace unas semanas, Pablo dice en el versículo 9: no hemos cesado de orar por vosotros, rogando que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual. Así que está orando por entendimiento espiritual y la sabiduría espiritual. Y hay un propósito en esto, continúa en los siguientes cuatro versos para explicar lo que espera que se genere esta comprensión espiritual y sabiduría. Ahora voy a leer estos versículos y quiero que escuchen y vean cuán cerca está esto de nuestro texto esta mañana y del mensaje de la semana pasada. Voy a ponerlo en la pantalla, vea cómo funciona esto en conjunto. No hemos cesado de orar por vosotros, rogando que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual, a fin de que, he aquí el porqué, o más bien, aquí está el fruto de la sabiduría e inteligencia para andar de una manera digna del Señor, agradándole de todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios, siendo todos fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que os ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Así que creo que todo lo que sigue en esos versículos, andar como es digno de Dios, agradarle, dar un buen fruto espiritual, crecer en el consentimiento de la gloria de Dios, soportar las pruebas con paciencia y gozo y ser liberado del dominio de las tinieblas, todas esas cosas fluyen de como resultado de comprensión espiritual y sabiduría espiritual. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de la sabiduría espiritual? En la mente de Pablo, la sabiduría y la necesidad se relacionan no solo con ver o conocer las cosas con claridad, sino con elegir o experimentar. Preferencias que se ajusten a esta realidad. Si el corazón oscurecido no está iluminado por el entendimiento espiritual, el corazón actuará tontamente y hará el intercambio absurdo, intercambiar a Dios por algo que Él ha hecho. Eso es una tontería. Eso es lo que significa la tontería espiritual. Eso es una locura. Eso es lo que hace la falta de sabiduría. La sabiduría espiritual nunca haría eso. La comprensión dada por el Espíritu verdadero, el valor de Dios, conduce a la sabiduría dada por el Espíritu para no tomar decisiones absurdas que impliquen tratar otras cosas como más valiosas que Dios. ¿Ven la conexión aquí? El entendimiento espiritual por lo que ora Pablo, y nosotros también deberíamos, tanto para nosotros como para los demás, es la obra del Espíritu que nos permite ver la realidad, particularmente a Dios y sus caminos por lo que son, es decir, grande, hermoso, valioso, glorioso y sabio. La sabiduría espiritual es el efecto de esa comprensión espiritual sobre la forma en la que evaluamos las cosas, la forma en que experimentamos preferencias de nuestro corazón y la forma en que tomamos decisiones que concuerden o no con la realidad de Dios. Entonces, en Colosenses del 1 al 19, Pablo está orando para que el Espíritu Santo quite nuestra oscuridad y nuestra ceguera, y que nos permita ver a Dios como el tesoro supremamente satisfactorio que Él realmente es. Y luego, como fruto de esta visión y comprensión, Ora para que tengamos sabiduría que luego ponga en práctica con nuestras preferencias y elecciones y experiencias. Eso es lo que significa ser espiritualmente sabio. La sabiduría espiritual no se define por alguien que sabe mucho sobre cosas espirituales. Eso es entendimiento espiritual, no sabiduría. Debemos ver la diferencia. La sabiduría es vivir de acuerdo o en armonía con el entendimiento espiritual, y en Romanos primera se define como no hacer el ridículo intercambio de cambiar a Dios por otra cosa, tratándolo como algo menos valioso que él hizo. Ahora, ¿por qué es importante? 3 minutos. Es importante por muchas razones, pero una razón es porque incluso en la iglesia tendemos a considerarnos sabios a nosotros mismos o a alguien cuando no lo son. Esto es increíblemente peligroso y creo que ha jugado un papel muy importante en la iglesia occidental volverse tan diluida y tibia, tan enfocada en cosas como, por ejemplo, quién está en la Casa Blanca, nacionalismo, política de migración, política exterior, políticas monetarias, políticas, etcétera, etcétera. Tantos cristianos están enfocados en tantas cosas que no son Dios. De hecho, estas cosas son más importantes para ellos que Dios. Pero que sigan poniéndose las botas. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay forma de evitar eso. No hay manera de evitar eso y hace que la discernación del sermón sea fácil. Entonces, ¿de qué hablas cuando te reúnes con tus hermanos? ¿Son las grandes realidades centrales de Dios y cuán glorioso es Él? ¿O son cosas trilladas, pasajeras y transitorias que están aquí hoy y que se van mañana? La mayoría de las veces es lo último, y luego sabemos, llamamos sabios a aquellos que saben mucho sobre estas cosas y los articulamos bien. Los llamamos sabios. No puedo decirle cuántas personas me han dicho a lo largo de los años que yo soy sabio sobre la base de saber mucho. Ahora, yo busco ser sabio y vivir de tal manera que lo demuestre, una manera que lo demuestre, pero no evaluamos la sabiduría simplemente por conocimiento. Satanás sabe más que todos nosotros juntos, incluso espiritualmente, pero infinitamente es más tonto espiritualmente hablando. La iglesia a menudo ha sido descarriada por las personas que afirman ser sabios, quienes en realidad son necios oscurecidos y están en todas las iglesias. Y ahí lo dejaré. Así que tengamos cuidado, familia. Entendamos que entender estas cosas y apropiémonos de ellas en nuestra vida. Busquemos ser verdaderamente sabios, llenos de todo entendimiento espiritual y viviendo de acuerdo con ellos. Amén. Por último, antes de cerrar, creo que Dios quiere que veamos un poquito más de por qué este intercambio es tonto e inútil. Pablo quiere inculcarnos cuán tonto es este intercambio al enfatizar la infinita diferencia del valor entre lo que intercambias y lo que obtienes en su lugar. La gloria de Dios tiene un valor específico, infinito, y todo lo que en comparación. Y vemos cómo lo enfatiza en el versículo 23. Dice que cambiaron la gloria de Dios inmortal o incorruptible por una imagen, en la forma o semejanza de un hombre corruptible o mortal. Ahora les voy a dar la interpretación más literal de este versículo, porque sin ella creo que nos perdemos el cuadro completo. Aquí está la manera más literal. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por, miren esto, por una semejanza de imagen de hombre mortal. Ahora, aquí está el punto de estas palabras, estas extrañas acumulaciones de palabras. El intercambio se dio por la maravilla del hombre, o peor aún, de las aves, los animales y los reptiles. Pero bueno, vamos a quedarnos con el hombre por ahora. El intercambio se está haciendo porque el hombre parece a sí mismo tan grande. Pero el hombre, según Génesis 1:27, es imagen de Dios. Entonces, si puedes obtener un hombre a cambio de Dios, ¿estarías obteniendo una imagen? Es como cambiar a mi esposa por una foto de ella. Entonces, ¿eso es lo que se está haciendo, el intercambio? ¿Dios por hombre? No. El cambio se está haciendo por la imagen del hombre. Entonces, ¿eso es lo que obtiene entonces? ¿Una imagen del hombre en este intercambio? No. Ni siquiera entiendes eso. Ni siquiera obtienes eso. Obtienes la semejanza de la imagen del hombre, que es él mismo una imagen de Dios. Volvamos a mi esposa como ejemplo. Sería como tomarle una foto, imprimirla como impresora de 1990, y luego pedirle a mi hija de 4 años que haga una copia de esa foto con un crayón, de lo mejor que ella pueda, y luego una hoja de papel diferente, y luego intercambiarla por el producto final de Adi, por la propia Rachel. Intercambio lo real y me quedo con el parecido garabateado de la imagen. ¿Ven el punto aquí? El punto es la distancia. El punto es lo que obtienes cuando intercambias a Dios. Es la copia de una copia de una copia. Y puedes tomar la mejor obra de arte que la humanidad haya hecho y hacer una copia de su copia de su copia, y no vale ni el papel en el que está impreso. Pero eso es lo que la gente, miles de millones de personas hacen. Y algunos en esta sala probablemente. Es un intercambio muy triste cuando la obra maestra se cambia por nada. Es una tontería absoluta que solo una mente entenebrecida y fútil se atrevería a jugar. Porque la gloria de Dios lo es todo. Y si no, ese no es el latido de tu vida y la alabanza en tus labios, familia, arrepiéntete. Y no creas que estoy predicando en usted, porque estoy predicándome a mí mismo. Debemos arrepentirnos diariamente por valorar otras cosas más valiosas que a Dios y su gloria. Y luego pedirle que nos dé el entendimiento espiritual y la sabiduría espiritual para ver y vivir de tal manera que lo acepte como nuestro tesoro supremo. Y luego mostrarlo en el mundo en el que nos rodea a Él y solo a Él, supremamente valioso, supremamente digno, supremamente glorioso, sobre todas las cosas. Amén. Permíteme cerrar así. ¿Vas a cambiar un diamante por un melocotón que se ha olvidado en el fondo de la nevera? ¿Vas a cambiar un rubí por un plátano que estaba expuesto al sol en una semana? ¿O el oro más puro por un perno oxidado? No lo haga, familia. Más bien sean como William Seward, secretario de Estado en 1867, que intercambió 7,2 millones de dólares por un enorme bloque de hielo llamado Alaska, de los rusos. Todo el mundo dijo: la locura es Seward, qué estúpido intercambio. Eso es lo que dicen de los cristianos cuando renunciamos a cualquier cosa por Dios. Pero ¿sabes qué? Alaska ha producido miles de millones sobre miles de millones en recursos para Estados Unidos. Las cosas no son como parecen. Y por eso te suplico esta mañana, abre tus ojos a la gloria del Señor Jesucristo. Míralo con asombro y maravilla, y no lo cambies por nada, ni por comodidad, seguridad, descanso, vida, bienestar, prosperidad, reputación y más. Más bien, como el hombre que encontró un gran tesoro escondido en un campo, cámbialo por él. Oremos. Santo Padre, tú eres glorioso. Más allá de comparación, no hay nadie como tú. Todas las cosas existen por tu mano y por tu gloria. Y tú solo eres grandioso. Oro para que incluso ahora hagas transformaciones maravillosas. Brilla, oh Señor. Aleja esa oscuridad. Cautiva nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestras preferencias. Y toda faceta de nuestro comportamiento. Ayúdanos, Señor. Haznos, no podemos hacerlo, permítenos ver como tú eres y estar maravillados por ti. David dice que ores para que nos quites de esas oraciones presunciosas. Aléjanos de ese intercambio inútil, fútil. Danos gran sabiduría, Señor, y danos ojos para tu gloria. Haznos ser supremamente satisfecho en ti nada más. Haz que nuestra alegría sea para tu gloria. Haz que literalmente nada más se haga ahí. Haznos sentir eso, esa realidad verdadera en nuestros huesos. Y oro, Señor, para que desde aquí nos acerques a ti y nos muestres cómo deseas llevar este mensaje a nuestras vidas. No puedo encontrarnos a cada uno. No sé en qué forma de idolatría, intercambio de gloria llega a cada uno de nosotros o cómo lo hacemos cada uno de nosotros. Pero oro, Señor, que hagas llegar este mensaje. Todos somos culpables de intercambiar tu gloria por cosas creadas, incluso ahora. Así que oro, Señor, para que nos muestres dónde estamos en nuestras vidas, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, para que podamos arrepentirnos de él y hacer guerra al pecado. Te amamos y es en tu santo nombre que oramos, Señor. Amén. Amén, amén. Familia.